Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, estamos en línea, ¿no? Estamos en línea, sí. Con Luca Salamunich, CEO de Tibiam y emprendedor. Yo hago una pequeña introducción. La semana pasada salió hablando el Economist, un gran sección larga de 5 o 6 artículos del impacto que iba a tener la tecnología, en particular la inteligencia artificial, en distintos aspectos de la salud, desde el diagnóstico hasta la administración de los prestadores, etcétera. ¿Cómo te va, Luca? Es un tema muy, muy interesante donde están metidos ustedes en Tibiam, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto acá hablándoles de Estados Unidos. Y sí, la verdad, un tema muy interesante.
Tibiam, ¿cómo Tibiam se escribe? Tibiam.
Oye, pero la historia de Lucas parte un poco antes.
Es Tibiam, pero
Tibiam.
La primera vez que yo llamé al ex dueño de la empresa para comprársela, también le dije Tibiam.
Oye, yo creo que lo interesante es como la historia, porque la historia de Lucas con Tibiam parte bastante antes. Y cuéntala tú, Luca, pero básicamente armó un fondo, un search fund, uh-huh, que ahí cuéntanos de qué se trata. Y compró esta empresa y bueno, y entiendo que después tuvieron una buen final, ¿no? ¿Cómo fue la historia?
Sí, mira, te cuento. Yo trabajaba en un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Axel KKR. Son los actuales dueños conocido de Lemontech y Med, uh-huh, en Chile. Y me salí del fondo para hacer una especie de emprendimiento, pero un emprendimiento un poco distinto. No es un startup desde cero, sino que es un emprendimiento que se llama un emprendimiento a través de la adquisición. Entonces lo que hice fue levantar un mini fondo de inversión de $500,000, con los cuales me financié la búsqueda de una empresa y de solo una. Y estuve buscando en todo Estados Unidos empresas de tecnología, B2B, con nichos bien específicos, salud siendo una, educación siendo otra, y después de 14 meses y de 4 meses de negociación con el ex dueño de Tibiam, finalizamos el deal, compré la empresa con plata del fondo, no con los 500,000, sino que con plata que levanté de los mismos inversionistas. Y desde ese día, o sea, del 8 de marzo de 2022, me hice gerente general de esa empresa y el ex dueño se hizo gerente de finanzas, o sea, gerente de tecnología. Y ahí empezamos a armar la cuestión juntos.
¿Y ustedes qué porcentaje tienen de la compañía?
Ahora un cero, porque ya la vendimos.
Ah, ya la vendió.
En su minuto compramos el 100%. No, ya. De hecho, claro, compramos el 90%, uh-huh, y le dejamos al ex dueño pasar parte de su participación en el fondo adquiriente, pero a fin de cuentas compramos el 100%, que es el típico deal que se hace en el mundo de search funds.
Perfecto.
Oye, Luca, y para los que no están tan familiarizados con esto, los search funds, ¿por qué alguien, entre comillas, te pagaría, o cuál es el modelo que está detrás de pagar porque alguien busque y en el fondo pagar por invertir? Lo cual es como contraintuitivo, ¿no? En general a uno le pagan cuando uno invierte, digamos. ¿Por qué alguien pagaría por invertir?
Sí, mira, es un modelo súper interesante. Apartamos por la data más empírica, yo creo que esa es bien relevante. Es el asset class que más renta de todos los asset class alternativos.
¿Los search funds?
No, sí, los search funds. Tiene una rentabilidad promedio de un 35% anual. Esa es la TIR. Y esa TIR es al inversionista, o sea, es neta.
Entonces, después de poner los $500,000.
Es que los $500,000 están incluidos en la inversión.
Por eso.
Te explico un poco el modelo, pero entonces hay que partir por la base de que es un asset class tremendamente atractivo, en la cual los inversionistas ganan mucha plata, ¿ya? Entonces, eso obviamente ya es atractivo, independiente de que el modelo no necesariamente suene tan intuitivo. Ahora, la parte, el modelo en sí funciona así. La plata inicial que va para el lanzamiento del fondo no es pagar por ver. Esa plata inicial se transforma en equity en la compañía adquiriente. La plata viene con un riesgo. Si es que el searcher no encuentra una empresa, esa plata se pierde, porque el searcher se la gastó en sueldo, en due diligence, en abogado, en contador, etcétera. Pero si él o ella encuentra una empresa, esa plata no solamente pasa a ser parte del equity de la empresa, sino que pasa a ser el equity de la empresa con un premio un 50%. Entonces, el deal parte con equity por parte de los inversionistas de 1.5 por lo que metieron inicialmente. Entonces, ahí está el atractivo inicial. Y después, el entrar a invertir directamente en el emprendedor, que fue en el caso mío, como un searcher, les permite tener la opción, pero no la obligación, es como una opción call, de poder invertir pro rata en la adquisición de la empresa también.
Oye, y de los que invirtieron en los 500.000 iniciales, ¿alguno no invirtió en la empresa después, en tu caso, no? ¿O todos invirtieron en la empresa después?
Todos invirtieron. Yeah. Estuvo como 3 veces sobresuscrita. Y eso pasa en una buena cantidad de transacciones, pero no pasan todas. Muchas veces pasa de que uno tiene un 60, 70% de suscripción y tiene que salir con inversionistas dentro del mismo ecosistema o a veces family office y fondos más grandes para tratar de suscribir el remanente 30%.
Oye, y usted ya identificaron esta compañía, Trillium. ¿Cómo se dice?
Trillium.
¿Y qué viste en la compañía? ¿Y cómo fueron capaces de, me imagino que hicieron una buena pasada, si no, no estaríamos conversando, de generar valor en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo manejaron la compañía ustedes?
Sí, manejé la empresa 2 años, 2 años y 3 días. Así que fue un
bastante holding rápido.
Bastante corto. Fue 3 o 4 veces más corto de lo que es el promedio del holding periods para los searchers. Y claro, si bien no puedo, desafortunadamente no puedo dar número.
Pero anduvo bien la cosa.
Salimos porque anduvo bien la cosa. Claro.
Oye, espérate. ¿Cuáles fueron las teclas que se apretaron como para generar valor? Porque uno dice en 2 años es difícil. En una compañía que existe, a menos que uno tenga una muy buena idea para dónde llevarla, o pueda crear mucho valor por algún motivo, generar una diferencia de precio importante.
Sí, mira, yo creo que hay 2 palancas importantes de valor, tal vez 3. Mira, yo compré un negocio que no era un negocio de software. Compré una empresa de servicios de IT con una patita de software, ¿ya? Y yo venía de un mundo de inversión en software y venía con algo de experiencia de cómo hacer transformaciones entre negocios que son como habilitados por tecnología a negocios de software propiamente tal. Y las diferencias de valorización entre uno y otro son blanco y negro. Entonces, la estrategia inicial fue hacer una transformación del negocio habilitado por tecnología a un negocio de software, ¿ya? Y esa transformación viene con automatización de procesos, viene con distintas inversiones desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, viene con un pricing muy distinto en el modelo, viene con riesgos, pero también con harto upside. Y yo creo que ese fue el principal, diría, palanca de creación de valor. Hay otra que es relevante, que es, para mí, probablemente lo más importante cuando uno compra una empresa que ya tuvo product market fit, una empresa que ya está en el mercado, una empresa que había un par de años andando, es comprar una industria profunda, amplia y que tenga harto espacio para crecer. Y la mía tenía un montón. Entonces, cuando tú compras algo que tiene un espacio tremendamente largo para crecer, no solamente puedes hacerla crecer tú en ese plazo, pero también puedes vender la visión, ¿se entiende? Sí. Y creo que ahí está la segunda parte de creación de valor, que es súper importante, que es, al final, tú para poder hacer un deal y para poder cerrar un deal, necesitas un comprador que esté dispuesto a pagar un precio atractivo. El uso de capital que tenían mis compradores y los que son actualmente mis empleados, para ellos era mucho más atractivo tener Trillium que para mis inversionistas, por las sinergias que les permitían y por la transformación del negocio que ellos están haciendo con su propia empresa, que es mucho más grande que la mía. Entonces, obviamente, ahí se genera una disposición a pagar que es mayor a la cual yo había pagado en su minuto, y ahí también hay un arbitraje de valor que fue muy relevante a la hora de hacer la venta.
¿En cuánto compraron? ¿Se puede saber eso? No los que te compraron a ti, sino en cuánto compraron ustedes.
No. Te puedo dar un dato. Mira, el promedio de los deals de search funds en Estados Unidos son como 10 millones de dólares.
Claro, ya.
Por ahí anduvo la cosa. Oye, bueno,
que el mío nos alejó mucho de ese número.
Felicitaciones por la pega hecha. Entiendo que tienes un par de años, no sé si un año, un periodo que te vas a quedar como CEO de Trillium, y después me imagino que vendrán nuevos proyectos. Un abrazo, Luca, a la distancia.
No, un abrazo grande y muchas gracias por la oportunidad.
Felicitaciones.
Muy bien.
Buena historia.
Chao.
Entretenido,
¿eh? Súper entretenido.
Es un mercado de capitales dinámico.
Dinámico. Oye, también hay search funds.
Sí.
Hay los searchers. Hay, los podría